Los titulares del día en Camino al Sol.
Con integridad no tienes nada que temer, ya que no tienes nada que esconder. Con integridad harás lo correcto, así que no tendrás culpa. Zig Ziglar.
Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Estamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. El Ministerio de Administración Pública realiza desde el jueves de la semana pasada una auditoría a la nómina del Ministerio de Educación a solicitud del presidente Luis Abinader. Solo en la sede central del MINERD, la cantidad de empleados supera los 8.000, lo que a juicio de los auditores es exagerado para una institución del Estado. Más de 20 auditores del MAP revisan las nóminas de cada viceministerio, dirección y departamento de la institución a fin de sincerizar la cantidad de servidores que se necesitan en realidad y hacer la gestión más eficiente y más viable. La comisión que realiza la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación la encabeza el viceministro de Fortalecimiento Institucional del MAP, José Pimentel Valenzuela. Entonces, esta comisión debe presentar un informe directamente al presidente Abinader sobre la situación actual de la empleomanía del Ministerio de Educación para que se puedan tomar las decisiones con relación a todos estos cargos y puestos que son desempeñados por personas que realizan un trabajo y los que solo están cobrando un salario sin prestar ningún tipo de servicio, es decir, las botellas, los galones que hay por ahí. Esto es importantísimo, y no solo en el Ministerio de Educación, que arranquen por ahí,
sí.
Es importante, pero que luego sigan con ese ejercicio. Que sigan
en cada institución gubernamental.
Por supuesto.
Así es.
¿Cómo es posible que usted tenga que... Tú te sientas un día en ese escritorio y yo me siento al otro día. Entonces, un día tú y un día yo. ¿Y cómo así?
Ah, es así.
Bueno, seguimos con otro de los titulares.
Bueno, también educación. La educación suspende al director distrital que discutió con miembros de Digicet y cancela a su chofer. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, suspendió por 30 días y sin disfrute de sueldo al director del Distrito 03-01 de Asua, Víctor Araujo, por el altercado que tuvo con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Digicet, que quería fiscalizarlo. Su chofer, que no fue identificado, fue cancelado, conforme a una nota de prensa de la entidad que explica los motivos que tuvo para aplicar la sanción contra el director distrital. Dilia Stephanie Ubiera, directora de gestión humana de la cartera, explicó que la suspensión de Araujo Cabral está fundamentada en el artículo 77 de la ley número 41-08 de función pública. La funcionaria señaló que el artículo 77 define los principios rectores de la conducta de los servidores públicos, de los órganos y de las entidades de la administración pública. En ese sentido, el numeral 4 se refiere a la disciplina, la que define como la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas y de derecho público por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Eso dijo en una nota de prensa el ministerio. Asimismo, el numeral 8 define la probidad como la conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y entereza. Hubiera precisó que la suspensión del director distrital del MINER en Asua se fundamenta en la inobservancia del numeral 4 del artículo 88 de la ley mencionada y que incurrió en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos. Y bueno, sobre la cancelación de su chofer, la nota solo dice: la directora de gestión humana dijo que el chofer al servicio del director distrital al momento del incidente fue separado de su cargo. Pero una cosa, ¿ustedes vieron ese video?
No.
Bueno, a quien debieron cancelar fue al director.
Al director.
Claro.
Por supuesto.
El chofer se paró en medio de la calle y unos agentes de la Digicet vinieron cortésmente, porque se ve en el video, a pedirle que moviera el vehículo porque estaba obstruyendo. Todo esto lo está grabando un agente y comentando. Le estamos pidiendo al señor que se parquearon mal. Pues este señor director
vino salió allá con todas las ínfulas.
Lo mínimo que le dije, usted sabe quién yo soy. Yo me remonté como, uff.
La época del Trujillito.
Pensé
aquel.
Pensé que habíamos olvidado eso, pero no, tú dices, sí, ¿verdad? Sí. Todos tenemos ese Trujillo. Ahí le salió.
Como el diputado aquel.
Y usted sabe quién soy yo. Y voy a hablar con su jefe, así señalándolo con dedo y todo. Y eso es una falta de respeto a un funcionario.
Sí.
Y el señor del dice, grabando, estoy grabando, señor, yo no le he faltado el respeto. Estoy documentando la falta. Mire que su carro está en medio. Le estoy pidiendo que
por favor.
Al que debieron cancelar fue
pues, por
al
supuesto,
director. Al el director. Chofer estaba calladito, tranquilo ahí.
Y respondiendo órdenes seguramente. Sí. Pero bueno.
¿Qué es lo que siempre hacen?
Tú, son cosas como que dicen que la soga suele.
Sí, por lo más.
Corta por lo más fino. Corta
digo, es lo que se ve en el video. No sé si el chofer hizo algo que no lo vi, pero por lo que vi. Bueno.
Bueno, ayer en un live en el que entré, estuve mirando, observando al presidente Luis Abinader encabezando el lanzamiento oficial de los avances de un programa que se llama Burocracia Cero. El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento oficial de los avances del programa Burocracia Cero, con el cual se busca agilizar los procesos de inversión en la República Dominicana. A través del programa Burocracia Cero se promueven marcos normativos claros y transparentes que mejoran la calidad de las regulaciones y la capacidad de gestión en momentos de cambio, eso dicen. El presidente Abinader resaltó que la historia dominicana arrastra una fuerte debilidad institucional, ya que por años la burocracia ha representado un problema que afecta el nivel de productividad y crea una falta de credibilidad. El mandatario consideró necesario mejorar la eficiencia de los servicios públicos eliminando trámites burocráticos innecesarios. Explicó que desde su campaña presidencial inició su lucha contra la burocracia, y ya desde el gobierno formamos un formidable equipo para elaborar esta estrategia. Hemos tenido una cultura de la burocracia que le cuesta al país miles de millones de pesos y afecta calidad de vida del ciudadano. Palabras textuales del mandatario. Durante el acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se oyeron disparos antes de comenzar ese acto en la UAS alrededor del evento, antes de que llegara el presidente, El director del Ministerio de Administración Pública, MAP, Darío Castillo, afirmó que los retos que enfrentan los países en la actualidad exigen cambios para resolver problemas ciudadanos de acceso a servicios con calidad y transparencia. Eso realmente tiene que pasar del dicho al hecho. Hay muchísimas cosas que el dominicano las encuentra tan difíciles. Por ejemplo, un proceso de determinación de herederos. Si usted no ha tenido un familiar y ha tenido que hacer ese proceso, es terrible.
Eso yo he oído.
El tiempo que se toma, la documentación que le. Cuando usted viene a completar el expediente, ¿ya los primeros documentos se vencieron? Porque vencen de que en tres meses,
y hay que volver,
45 días y demás. Mira, eso es terrible.
Tú sabes que yo he tenido el privilegio de participar en algunos programas de esto. Y uno de los que menciona ahí de ventanilla única.
Uh-huh.
Yo no conocía eso de ventanilla única. Tú lo oyes mencionar, pero verlo desde dentro. El objetivo de un proyecto de 100 días que hicimos ahí era bajar los tiempos de dar respuesta. Tú tienes un producto de alimentos o de medicamentos y tú tienes que someter todo eso, las características, todo. Y entonces eso, por ley, debe ser uno de ellos no más de 90 días. Y algunos duraban, ya tú sabes, tenían todo el tiempo del mundo ahí. Y me tocó trabajar con equipos internos de ventanilla única, del Ministerio de Salud, de laboratorios nacionales y de la industria. Y fue sumamente interesante trabajar en ese equipo interdisciplinar, como dicen, para lograr bajar los tiempos. Ese era el objetivo, bajarlo. Mira, y se logró. Porque, como decimos para la invitación de hoy, cuando tú te lo propones, tú puedes.
Claro.
Y ese equipo, los dos, porque era uno para alimentos y otro, se fajaron, o sea, trabajando personas de diferentes instituciones, incluyendo la industria, y se pusieron de acuerdo, vieron cuáles eran las debilidades. Algunas se mejoraron, porque era un proceso de 100 días, no todas se iban a mejorar, pero muchas que impactaron en bajar los tiempos, y eso se logró. Creo que el presidente lo mencionó en su discurso, pero cuando se quiere, se trabaja para mejorar, se puede.
Y lo importante a todo esto es, una vez hecho este anuncio, es que se mantenga, es que se logre y que luego se le dé ese seguimiento y que se mantenga, y que la próxima administración que llegue, pues le dé seguimiento, que mejore los procesos. Y me alegra mucho de que esto se haya hecho en la UAST, porque precisamente ayer hablaba con un amigo que duró más de un mes en la UAST para un trámite burocrático sencillo. Es decir, él está haciendo un papeleo, necesitaba simplemente la documentación de parte de la universidad de que él hizo su licenciatura allí y que también hizo una maestría. Él necesitaba la certificación,
de la universidad.
De
que estudió allá.
Y él duró en ese proceso más de un mes para que la UAS certificara que sí, que tú estudiaste ahí. Entonces, algo tan sencillo como que le dieran el número de su matrícula. Es decir, él tuvo que pagar 300 pesos para que el dependiente le dijera cuál era su número de matrícula. Una información que estaba ahí.
350 pesos. Llevar un recibo para que él, que estaba sentado ahí, el dependiente, entrara al sistema, su nombre.
Es decir, ya pagó. Sí,
anote su matrícula. Mire, ¿por qué?
Es decir, una serie de procesos. Entonces, es bueno que esto de la burocracia cero se comience a implementar de forma seria. Porque a veces lo que vemos es una burocracia totalmente innecesaria, molestosa para el que tiene que ir a buscar un documento, y al final está ahí la tecnología.
Claro.
Es lo mismo que si tú vas a recibir, por ejemplo, un pago del Estado, tú tienes que solicitar una certificación a la DGI que diga que tú estás al día con los impuestos.
Pero se supone que ellos no ven eso, que no está...
Eso es con un simple
¿quién
click?
¿Quién debe certificar eso?
Que deben tener en un sistema central.
Pero mira cómo es la vida. Hay otro caso que conozco de un señor que se estaba inscribiendo en una universidad y ya tú sabes la protesta porque no le daban respuesta, y alguien le dijo: señor, es que nosotros le hemos pedido que nos traiga tal documento y usted no lo ha traído. Ah, es que yo no tengo tiempo para eso.
Y eso es otra cosa. Entonces, porque eso ya también es parte de la diligencia del que necesita la información.
Lo que te quiero decir es que hay de parte y parte.
Claro.
O sea, la responsabilidad es compartida.
Pero, por ejemplo, algo sencillo que me estaba comentando esta persona ya para cerrar este comentario. Él necesitaba, para buscar esa información de que él pasó por la universidad, de que él estudió allá, que él llevara la tesis que él hizo.
Que él llevara
pero
la
eso
tesis.
Está en la universidad, eso
entonces
se
él dice,
¿y quién guarda una tesis él, 35 años después?
Hace 30 años que eso se depositó, sabrá Dios dónde estaba eso. Y cuando él fue a la biblioteca, en toda la biblioteca de la UAS solamente habían 10 tesis. Y entonces, ¿cuántas personas se gradúan en la universidad todos los años?
10.
¿Cuántos miles de personas?
Wow.
¿Cuántos con Óyeme, si no es porque su mamá tenía guardada en una caja por allá.
Por amor.
Por
sí,
allá.
Eso es burocracia. Y eso no es para inversión, porque esto es burocracia cero para inversión. Pero tienen que hacerlo de manera general.
Aquí
se habló de una república digital una vez. Se invirtió mucho dinero en conectar muchos ministerios.
Entonces, es por ahí.
Pero nunca funciona.
Esto, señor, le damos la bienvenida. Queremos que sea algo serio, que sea algo que se haga con la intención
sostenible en el tiempo,
de que sea sostenible en el tiempo. Bueno, cambiamos ahora de tema. China busca diversificar la energía que necesitan sus millones de fábricas. Rusia quiere reemplazar a un cliente incómodo, que es Europa, que está criticando su invasión a Ucrania y no quiere pagar el gas que le entregan en rublos. A priori, parecería que ambas potencias pueden llegar a entenderse y convertirse en grandes socios comerciales, sobre todo en un momento en el que los dos enfrentan una relación difícil con Occidente. Quien se vería más beneficiado, dicen los analistas, sería Rusia, que podría eludir parcialmente las sanciones internacionales impuestas a raíz de la guerra en Ucrania. Conseguiría además colocar parte de la producción de gas que ya no envía a Europa, su mayor cliente. Los gobiernos europeos han pasado los últimos meses buscando reducir su dependencia energética del Kremlin, que hasta ese entonces suministraba el 40% del gas utilizado por la Unión Europea. Entonces, para estrechar estos lazos, esto va a llevar algunos años, sobre todo si hablamos de infraestructuras energéticas, porque estamos hablando de inversiones multimillonarias en dólares y sobre todo el tiempo que les va a tomar crear los diferentes gasoductos. Bueno. Pero Por lo pronto, Rusia está enviando más gas a China desde febrero, desde que inició la invasión a Ucrania.
Bueno, y el Nobel de Química para científicos que lograron avances con aplicaciones contra el cáncer. Este miércoles llegó el turno del Nobel de Química y los ganadores fueron los científicos Caroline Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless por el desarrollo de la química del click que permitió mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. La Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo premió de este año el desarrollo de la química del click y la química bioortogonal. También destacó que con su trabajo, los premiados contribuyeron a mejorar los fármacos contra el cáncer. El trabajo de los premiados de este año amplía las fronteras de la química y tiene un gran impacto en la ciencia y en la sociedad. La química de click se utiliza en el desarrollo de productos farmacéuticos para mapear el ADN y crear materiales que sean más adecuados para su propósito. Usando reacciones bioortogonales, los investigadores han mejorado la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer, precisó la academia. El galardón premia, agregó la academia, trabajos que tratan que los procesos difíciles sean más fáciles. La química del click y las reacciones bioortogonales llevaron a la química a la era del funcionalismo. Y uno de los ganadores, Sharpless, es su segundo premio Nobel. ¿Te imaginas? Un wow. Nobel que es difícil, tiene ya dos.
Dos premios.
Ahora tiene su segundo premio Nobel de química. Comenzó a hacer rodar la pelota, estimó gráficamente la academia, al recordar que en torno al año acuñó el concepto de química click, que es una forma de química simple y confiable donde las reacciones ocurren rápidamente y se evitan subproductos no deseados. Pues este señor, Sharpless, su segundo premio Nobel en química.
Qué bueno. Y ya del ámbito nacional otra vez, pero con impacto internacional, embajadores presentan credenciales a Abinader. En una solemne ceremonia protocolar y luego de entonar las notas del himno nacional en las escalinatas de la Casa de Gobierno, el presidente Luis Abinader recibió ayer las cartas credenciales de tres nuevos embajadores acreditados en el país. Con sus trajes blancos característicos, el mandatario acogió al primer diplomático en presentar sus credenciales, que fue el señor Carlos Miguel Aiza González, de los Estados Unidos Mexicanos. El mandatario estuvo acompañado en la ceremonia de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez. La segunda embajadora fue la representante de Alemania en el país, Maike Friedrichsche. Friedrichsche, perdonen el alemán. Ella viene de la República Federal de Alemania. Ella también entregó personalmente un documento a Abinader y hablaron de manera amena. Y también el tercer y último embajador en recibir en el día de ayer fue Frederick Lambert Kaushorst, del Reino de los Países Bajos, quien entregó también un par de sobres a Luis Abinader cuando éste le dio la bienvenida. Al momento de su designación, él se desempeñaba como embajador en La Valeta, en Malta, la isla de Malta. Y mencionando así rápidamente el protocolo, la presentación de las cartas credenciales lleva un protocolo estricto en un acto solemne ante el jefe de Estado, y ese acto es especial de acuerdo a cada país y se cumple desde la entrada del embajador o jefe de Estado y de misión al salón al saludar al presidente y presentarle el personal de la misión que le acompaña, el código de vestimenta en el país. En República Dominicana, al menos, es traje blanco y corbata negra.
Así es. Apréndase su protocolo, sí, por si le toca.
Le dan la información.
Bueno, y ya que tú estás poniendo el tema de los protocolos y demás, sí, vámonos un poco a ver lo que está pasando en los mundos de la realeza por allá.
Ajá.
Porque hay un tema con
en
Dinamarca, con la reina Margarita II de Dinamarca. Ella hizo algo que ella entiende que
diferente,
es correcto.
Sí.
Ella despojó del título de príncipe a cuatro de sus nietos. Entonces,
¿cómo?
Ella les quitó el título, que a partir de ahora se van a llamar Excelencia. Y comenzaron todo el mundo a atacarla y a criticarla. Todo el mundo está, pero doña reina, ¿y qué pasó aquí? Entonces, ella lo que dijo fue sencillo. Estoy poniendo esta monarquía un poco más pequeña, conectándola con los nuevos tiempos. Además, le estoy dando la oportunidad a mis nietos a que tengan una vida normal, a que ellos puedan desarrollarse, ir a la escuela normal.
Eso es viendo lo que está pasando, lo que pasó con este chico, con Harry y la esposa, que entonces no soy rey, pero no me dejan hacer nada.
No, pero está bien. Eso está bien. Eso está chévere. Entonces, bueno, en Dinamarca, que querían tener todos sus príncipes, reyes y todo eso, pues la gente ha estado un poco incómoda. Y ella dijo, como familia vamos a buscar una solución a este impasse, pero no se retractó. Y quiero entonces llevar esto al plano local. Cuando tenemos a un hijo de funcionario, a un hijo de un militar, que se cree que ostenta el cargo del papá y o de la mamá, esas son de las cosas que en nuestro país también dan mucho dolor de cabeza. Ese mismo sentir de prepotencia de aquellos que ocupan algunos cargos de poder, no todos, algunos lo traspasan también a sus hijos a sí mismo. Entonces, es bueno que usted, si usted es un padre o una madre, camino al sol oyente. No, si usted camino al sol oyente no hace eso.
No.
Si usted está ocupando una posición de poder, hable con sus hijos y dígale la responsabilidad que usted tiene, claro, como papá, como mamá, ante el Estado, y que es importante que él, que ella, se comporte de acuerdo a lo que es la educación correcta que usted
como
le ha dado,
claro,
una persona normal, corriente, que no esté haciendo, porque luego vemos eso. ¿Usted sabe de quién soy? ¿De quién yo soy hijo?
¿Quién
es mi papá?
Yo pensé que eso ya había quedado atrás.
No, queda mucho de eso, queda mucho de eso.
Cuando puede salir, sale en muchas personas.
Sale ese truquillito.
Una noticia muy importante, buena para los amantes de la literatura, y es que la dominicana Soledad Álvarez ganó el premio, fue galardonada por el Premio Casa de las Américas en Poesía Americana por su obra Después de Tanto Arder, un trabajo de poderosa indagación entre irónica y melancólica del paso del tiempo. Así la valoró el jurado de este galardón, cuyo fallo se conoció ayer y que califica el libro también de ser un texto capaz de usar la intimidad como un espacio propio desde el que observar nuestro mundo asolado por guerras y pandemias y de reflexionar sobre el feminismo, la familia o las servidumbres de la pareja. El premio convocado por Casa América con la aspiración de estimular la escritura poética en el ámbito americano. También incluye una dotación en metálico. Y Soledad Álvarez, dominicana, nació en el año 1950, es poeta y ensayista, graduada de Filología por la Universidad de La Habana. Premio Nacional de Literatura, en el 2022. Fue galardonada también con el Premio Siboney de Ensayo con el libro La Magna Patria de Pedro Enríquez Ureña. Y como poeta ha publicado los libros Vuelo Posible, Las Estaciones Íntimas, Premio Nacional de Poesía también en el 2002. Y Autobiografía en el Agua, que también fue Premio Nacional de Poesía en el 2016. Me gusta eso.
Y la felicitamos.
Sí.
Muy bien,
sí,
por ella. Son las 7:40 minutos en la mañana de este miércoles. Seguimos avanzando con música.
Claro, estamos en James Bond hoy. Y esto, como Cintia fue la primerita que escribió, bueno, vámonos con una de las que más le gusta a ella, ¿verdad? Esta, la que interpreta Sam Smith.
Writings on the Wall. Mucha fuerza y una banda maravillosa.
Suelte todo y dele volumen. Sí, que esa es buena.